RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que preparando o disfrutando ya de las vacaciones de Semana Santa, que sí, que van a estar un poco pasadas por agua, pero oye, siempre vienen bien unos días de descanso. Yo la verdad es que ando un poquito mosqueado, ¿eh? Porque cuando un asunto tecnológico, de los que comentamos aquí en el programa habitualmente, salta fuera del ámbito de los más tequis, cuando está en boca de todo el mundo, la cosa es porque sea complicado. Fijaros, así abría ayer el diario de las dos nuestra compañera Sandra Urdín.
Los tribunales acaparan buena parte de la actualidad nacional de hoy. En la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz retira su polémica orden de suspender Telegram hasta que tenga más información.
Y claro, que una plataforma tecnológica de mensajería instantánea acapare la atención de la justicia, pues no mola. Al final, la intención de un juez de la Audiencia Nacional de cerrar Telegram en territorio español, como si se pudiera poner puertas al campo, ha quedado en nada. Pero el asunto va a seguir dando mucho que hablar, estoy convencido, y ahora vamos a hacer un poquito de análisis porque el trasfondo es preocupante. ¿De verdad se puede pedir a las grandes tecnológicas responsabilidad por los contenidos que se mueven a través de sus redes? Bueno, por lo menos, insisto, hay debate. Hablaremos de esto y además tenemos cita con una aplicación muy interesante que utiliza la inteligencia artificial para ir un paso más allá en la traducción. ¿Sabéis que la IA habla euskera? Bueno, al menos es lo que intentan desde el gobierno vasco con un proyecto que se llama Itzuli y que es bastante interesante. Ahora enseguida os contamos esto y mucho más en un 5.0 que empieza ya.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Empezamos con el asunto Telegram, que ha sido el más comentado en las últimas horas. Todo empezó el pasado viernes, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, anunciaba el cierre de la plataforma de mensajería en España. Como si fuera sencillo. ¿Y por qué? ¿Qué había detrás de esto? Bueno, pues una denuncia de tres grupos mediáticos, Mediaset, Movistar Plus y A3Media, porque en esta plataforma se mueven contenidos de su propiedad sin su permiso. Vamos, actos de piratería audiovisual. Requerimiento del juez Santiago Pedraz a Telegram, que es una aplicación de origen ruso, pero que tiene sede en las Islas Vírgenes, para que les dijeran de verdad si estos contenidos se movían en sus canales. Telegram no responde y entonces el juez ordena lo que todos pensamos que era poco razonable, su cierre en territorio español, hasta que ayer lunes echó marcha atrás. ¿Y qué pasa? Pues que como el tecnólogo Borja Suara ha explicado en Radio Nacional, en realidad no se pueden matar moscas a cañonazos.
Yo creo que no es tanto el tema de la libertad de expresión y los derechos de autor, porque son compatibles, sino el que no se puede matar moscas a cañonazos. Y por los delitos que cometen algunos en ciertos canales de Telegram, pues se van a ver perjudicados 8 millones de usuarios que utilizan Telegram simplemente para comunicarse entre ellos como mensajería. Y esa es la gran crítica. Y además, yo creo que es razonable que esa crítica. Lo que ocurre es que la empresa, al no contestar, no da otra opción.
Vale, al final el juez Pedraz ha dado marcha atrás porque ha entendido que el mal mayor, o sea, dejar a 8 millones de usuarios de nuestro país sin esta plataforma, era peor que el beneficio que se podía conseguir restaurando el valor de la propiedad intelectual a esos grupos empresariales, porque en el fondo los piratas no somos todos, son algunos. Pero, ¿de verdad hubiera sido eficaz la medida, lo de cerrar una aplicación como Telegram, que precisamente nació para proteger la identidad, el anonimato de sus usuarios? Bueno, pues la respuesta está clarísima. No hubiera servido para nada.
Lo que ocurre es que la propia aplicación tiene también algunos trucos para burlar esos bloqueos y yo creo que, sinceramente, va a ser una medida bastante ineficaz. Porque parece que la propia aplicación tiene una cosa que se llama proxy, que es para eludir esos bloqueos, y luego está también la posibilidad de utilizar VPNs, que son pues herramientas para fingir que estás en un país distinto de España, con lo cual no afectaría los bloqueos que pongan las operadoras españolas.
Es cierto que al final todo sigue igual, que Telegram sigue funcionando, pero el debate se ha abierto y es interesante. Borja Suara nos ayuda un poco a entender el trasfondo, lo que queda detrás de esta polémica relativamente estéril, de un par de días de duración, pero que detrás, insisto, deja algo que entrever.
Yo creo que aquí hay dos temas. El tema del caso concreto, que efectivamente es un caso de piratería, es decir, de delitos contra la propiedad intelectual, no de intercambio entre particulares, porque nunca se han perseguido a los usuarios que utilizan o intercambian contenidos protegidos por propiedad intelectual, sino solo a los piratas con ánimo de lucro, como las web piratas que tienen publicidad inserta y tienen beneficios a costa de los beneficios de la industria que tiene esos derechos. Entonces ese es el caso que ha desatado esta medida, pero debajo yo creo que está el tema de fondo, y es qué ocurre cuando una empresa multinacional que presta servicios en la Unión Europea no se somete ni a la legislación europea ni a las autoridades europeas, las administrativas y las judiciales. ¿Pueden prestar servicios en Europa? O, si no quieren acatar la legislación y las autoridades europeas, a lo mejor se le dice, pues mire, usted no puede prestar servicios en la Unión Europea.
¿Y una posible solución? Bueno, pues se antoja relativamente sencilla, aunque luego en realidad no suele ocurrir nunca y es bastante complicada. La solución pasa porque las grandes tecnológicas, Telegram en este caso, pero quién sabe, Facebook, Instagram, Twitter, todas ellas con sede internacional sean más transparentes, especialmente cuando lo pide la justicia.
Porque lo más fácil hubiera sido que colaborase a identificar los titulares, los administradores de los canales en los que se están cometiendo delitos contra la propiedad intelectual u otros, porque también hay canales donde lo que hay es intercambio de pornografía infantil. Entonces, ¿es razonable que una empresa no colabore con la justicia cuando un juez está investigando la comisión de un delito? El bloqueo se podría resolver muy fácilmente, y es que esta empresa colaborase y aportase los datos que un juez le está pidiendo.
Bueno, pues con ayuda del tecnólogo y experto en legislación de temas digitales, Borja Suara, que ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional, espero que os haya quedado un poquito más claro este asunto. Eso sí, no está ni muchísimo menos cerrado, y si no al tiempo, ya veréis, porque muy pronto seguro que volvemos a ver a la justicia, sea la española, la europea, la internacional, la que sea, corriendo detrás de una empresa de tecnología que está ubicada en quién sabe dónde. Y eso es lo que realmente tiene que llamarnos la atención y lo que nos tiene que preocupar. En fin, espero que por lo menos esto nos sirva de debate. Ahora vamos con nuestro protagonista, con nuestro invitado de hoy, sobre el que no hay debate. Su proyecto mola y mucho, ya veréis. Bueno, en las últimas semanas hablamos de inteligencia artificial en todos los programas, pero es que claro, es evidentemente la tecnología de moda, la tecnología que está detrás de un montón de avances que nos encontramos en la vida cotidiana. Hace unas semanas, hace ya prácticamente un par de meses, uno de los grandes hitos en el lanzamiento telefónico del año, el del Samsung S24, venía acompañado por un traductor simultáneo. El trabajo que la tecnología está haciendo para traducir, para hacer que los idiomas no sean fronteras, pues es bastante destacado. Y nos hemos encontrado que hay un caso práctico que tenemos muy cerquita de nosotros, en el que está trabajando el gobierno vasco, concretamente desde su departamento de innovación tecnológica, al frente del cual está Óscar Guadilla, que nos acompaña en el día de hoy. Lo primero de todo, Óscar, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Muchísimas gracias y encantado de estar aquí para sumar.
Uy, qué bien te he entendido. Claro, si esto me lo hubieras dicho en euskera, igual no hubiera sido capaz de entenderte tan bien, porque yo no lo hablo. Bueno, estáis trabajando con un objetivo que realmente es muy interesante y que tiene el lenguaje en el centro para que la gente se pueda entender, sobre todo con la administración en este caso.
Sí, la verdad es que la inteligencia artificial, el gobierno vasco lo ve como un camino para dotar de herramientas de ayuda. Y en concreto, desde la tecnología, que es la posición que a mí, digamos, que es la mía, por decirlo así, lo que hacemos es probar tecnología, y en ese probar tecnología hace 4 años descubrimos que ya hay tecnología base para poder hacer cosas. ¿Y qué es hacer cosas? Pues en nuestro caso, el lenguaje, digamos que se ve como la forma de estar cerca de la sociedad. Es decir, si ya vemos por la calle cómo la gente le habla al móvil, cómo la gente le escucha al móvil, entonces, igualmente será para un trámite, para relacionarse con la administración pública. Entonces, desde ese contexto, es decir, de estar más cerca, y estar más cerca quiere decir pasar a otros canales que no sea el de escribir, que pueda ser el de escuchar, que pueda ser también el de hablar a las personas, si las personas están en disposición a día de hoy de que les hablen, digamos, por canal de audio. Y desde ese contexto es desde donde se ha abordado lo que nosotros llamamos herramientas del lenguaje, y ahí es donde aparecen tres líneas principales de trabajo que a día de hoy son realidad, y es lo que es la traducción. Tú has comentado al principio la traducción simultánea. Está muy bien, es decir, hay grandes compañías, principalmente americanas, y esas compañías, digamos, que van dando grandes empujones, pero en esos empujones que dan acaban liberando parte de tecnología que permite que los demás también podamos aportar cosas. Entonces el enfoque es, ¿podemos hablar, por ejemplo, en euskera, que me lo pase a texto, lo traduzca y lo pueda escuchar en francés? Porque yo sea de la zona limítrofe de francesa, donde igual me suma. ¿Podemos...? Claro, yo suelo decir, ¿no? Al final hay gente que llega a la conclusión de que no es necesario aprender más idiomas, porque como lo hace Google... Bueno, yo la lectura que hago es que todo lo que es la lectura, todo lo que es aprender, es enriquecedor hoy, mañana y lo será siempre. Entonces, yo creo que los idiomas es una forma de comunicarse, es el canal perfecto, son digamos, tu posición es muy distinta cuando estás totalmente cerrado a un idioma. Y desde esa visión, lo que es, digamos, que posibilitan estas herramientas es que puedas trabajar o vivir en el idioma que tú desees. Entonces la tecnología está ahí, nosotros la probamos, y eso es lo que vemos, que en el mundo profesional se utiliza, en el mundo, digamos, más personal, del ocio, de la familia también se utiliza, y los de innovación lo que solemos hacer es medirlo todo. Tenemos ese, no sé muy bien cómo llamarlo.
Bueno, ese ADN, ¿no? Del dato, ¿eh? Sí. Os gusta mucho cuantificar todo, meter, tabular todos los datos. Que, ojo, ¿eh? Eso de los datos tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial generativa, que es la que nos sirve, por ejemplo, para generar esa buena comunicación en un idioma que no sea el mío. Hablando de datos, ¿está utilizando mucha gente vuestra herramienta? ¿Lleváis mucho tiempo desarrollando esta herramienta que ahora ya está en formato 100% práctico?
Sí, la verdad es que nosotros, como bien comentabas, digamos que la innovación la entendemos cuando has llegado a tener algo que se está utilizando en producción. Y en este caso en concreto, pues llevamos más de 2 años 100% con los servicios en la calle. Y en cuanto a uso, pues a diario se utiliza por encima de 250.000 peticiones de traducción.
¿250.000 al día?
Sí. Estamos hablando de que hay días que se rozan los 300.000 peticiones. Y luego una lectura también importante es que sabemos que son como 30.000 personas distintas las que lo utilizan a diario. ¿Por qué? Pues, hombre, nosotros no somos Google. No aplicamos políticas ligadas a guardar datos de lo que se hace. Es decir, cuando tú usas los servicios de traducción, no se almacena lo que pediste traducir ni lo que se obtuvo como resultado de la traducción. Pero lo que sí almacenamos, por ejemplo, es pues de qué IP viniste, cuántas palabras, introduciste en esa frase. Y luego el tiempo que se necesitó, sobre todo pensando en ofrecer un servicio de calidad. Ahí es donde, digamos, que los tecnólogos, yo creo que tenemos el punto de unión con la gente del negocio, porque así somos capaces de dar información que pueda sumar al negocio.
Vale, ¿dónde está esta herramienta? ¿Dónde está esta herramienta que, insisto, os recuerdo, ha desarrollado el gobierno vasco para que pues sea más fácil tratar con ellos, con la administración pública en el País Vasco, que anda estos días, pues ya están ahí con las elecciones y con todas estas cosas, pero uno sigue teniendo que pagar el impuesto, uno tiene que seguir ahí buscando el abono transporte o todas estas cosas de la cotidianidad, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra el usuario de a pie vuestra herramienta?
Es una buena pregunta. En efecto, digamos que a día de hoy la herramienta está disponible tanto en la web euskadi.eus/itzuli. Itzuli quiere decir traducir en euskera. Entonces es una marca que, bueno, el gobierno decidió que era una buena marca, ¿vale? Y luego, por otro lado, es tan sencillo como buscar una app en el Play Store o en el App Store, es decir, en esa tienda, ¿no?, que tenemos de aplicaciones móviles, y buscar Itzuli. Y ya directamente te la podrás instalar. Y lo que estamos detectando, por ejemplo, es que la gente utiliza normalmente el micrófono, digamos que a la hora de leer se lee más desde el ordenador, y a la hora de escuchar, cuando quieres que una voz sintética te lea un texto, se hace más desde el móvil. Y supongo que tendrá que ver con que es cómodo, ¿no? Es decir, igual vas con el móvil, vas con los cascos, vas y dices, oye, pues no tengo el tiempo para mirar la pantalla, ¿no?
Claro, son cuestiones de hábitos. A ver, Óscar, ¿cómo se entrena a un algoritmo para que sepa euskera? ¿Cómo se entrena? O para que me entienda a mí y encima me lo pueda decir en euskera. ¿Qué habéis hecho detrás de este traductor?
Es muy interesante la pregunta, ya que esto de la inteligencia artificial, como bien comentabas, ya parece que si no tienes inteligencia artificial no tienes cabida, ¿no? No tienes cabida. Entonces, yo suelo decir que ha habido como dos momentos en la inteligencia artificial. Un momento que arrancó hace 4 años, donde lo que tenías que enseñarle a la máquina eran parejas de cosas. Es decir, le decías, oye, este texto en castellano corresponde con este texto en euskera, y le enseñabas muchos, y entonces ese modelo de inteligencia artificial lo que era capaz es de generalizar. Es decir, era capaz de decir, uy, pues cuando más o menos la frase que introduzco es esta, pues le doy en salida en el otro idioma esta otra. Entonces digamos que era una inteligencia artificial basada en parejas. Y ahí lo que había que hacer era dar datos de calidad que fueran parejas. Y luego lo que se hacía de forma aledaña era generar dato sintético. ¿Qué quiere decir? Pues que coges una frase y con un programa informático la multiplicas, como los peces y los panes. Entonces digamos que si en vez de tener 10 millones de datos o de parejas pasas a tener 60, entonces la máquina era capaz de recordar cosas parecidas. Ahora estamos en otra fase. ¿Vale? Ahora estamos en otra fase, que es la de que le das muchísima información y él es capaz, con un único idioma, de conocer la estructura, ¿no? Pero ¿dónde estamos nosotros? En el enfoque anterior, en el de las parejas. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Por ejemplo, en el de la traducción, pues ir a encontrar buenos contenidos de calidad, sobre todo en el mundo de los profesionales de traducción. La magia ha estado ahí. Es decir, durante años todos los servicios de traducción oficial del gobierno vasco han ido trabajando, y ese trabajo es el oro de la inteligencia artificial. Esto no va de tecnología, va de dato. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es el paso de voz a texto, ahí ha sido incluso necesario generar datos, porque cuando tú le hablas solo a la máquina, no hay ruido, estás hablando tú solo, nadie te interrumpe. Pero en cambio, cuando lo hemos ido a aplicar en otras situaciones, como el mundo de la justicia, donde digamos que hay más interrupciones, igual la calidad del audio no es tan buena, entonces ahí lo que ha sido necesario es generar dato. ¿Qué quiere decir generar dato? Pues se han cogido vídeos de contenido de la televisión pública vasca, pues donde aparece más gente hablando, donde hay un poco más de desorden, digamos.
Más acentos distintos también.
Claro, 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 en efecto. Es decir, no es una única persona la que habla, ya son varias, entonces se pisan. Entonces, digamos que es una situación muy, muy distinta a lo que veníamos acostumbrados. El gobierno vasco se ha gastado dinero en generar datos.
Bueno, es que el dato es la base de lo que luego puede generar. Oye, me ha gustado eso que me contabas. A una inteligencia artificial hay que estar diciéndole durante mucho tiempo, mira, esta foto de un gato es un gato, este otro gato es un gato, este otro gato es un gato, así muchas veces. Y luego, al final, ya es capaz de decirle, créame un gato. Bueno, pues con el idioma pasa algo parecido, ¿no?
Eso, sí, ese lo has explicado a la perfección. Es decir, los seres humanos somos capaces de ver fotos de gatos reales, y viene un día alguien, hace un gato como si fuera un graffiti, y decimos, era un gato, pero la máquina no. La máquina, si solo les hemos enseñado imágenes de gatos reales, cuando le enseñas un dibujo de un gato, no va a saber lo que es. Entonces, todo esto va de eso. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los vehículos, que a día de hoy, yo suelo decir que leen las señales de velocidad, lo que les pasa es exactamente lo mismo. Tienen una cámara que en tiempo real van sacando imágenes de lo que se van encontrando. Y ya esto no va de que tengo una solución, que me va diciendo esta vía es de 80 por hora. No, no. Es que el mundo ha cambiado. Ahora lo que sucede es que el vehículo va grabando y en tiempo real va viendo las señales. Y esas señales, no es lo mismo cuando le haces una foto en un estudio con luz. Entonces lo que se hace es generar dato sintético. Entonces coges y le dices, oye, bájale 2 puntos a la imagen, gírala. Porque claro, el vehículo la va a coger en distintas posiciones. Entonces, si estamos en esa situación de la inteligencia artificial previa al ChatGPT, donde las parejas eran las que aportaban la magia, indistintamente que fueran fotos, que fueran textos, que fueran audios.
Para ir terminando, Óscar, ¿qué uso le estáis dando? ¿Habéis hecho el análisis de los usuarios que se hacen esas 30.000 IPs que os hacen consultas, que os piden, porque claro, no sé, alguien que ya sepa euskera, digo yo, no sé, pues ¿para qué lo puede necesitar? A lo mejor para hacer una traducción a la inversa, al inglés, al francés, vaya usted a saber. Pero alguien que no sepa euskera, lo que está es demandando, preguntando cosas, en este caso a la administración, ¿para qué utiliza la gente esta herramienta? Más allá de para demostrar que se puede hacer.
Vale, esa es una pregunta muy interesante. Al final, según las métricas de uso, lo que vemos es que hay un uso por la mañana donde hay más traducciones, por ejemplo, de castellano a euskera que de euskera a castellano. Es decir, en el mundo profesional, bueno, pues digamos que alguien tendrá unas necesidades. Y luego vemos que el uso se dilata por la incluso hasta las 10 de la noche. Y por la noche, el sentido de traducción se equipara de euskera a castellano y de castellano a euskera. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que en el plano más ligado a la familia o en el plano más personal, la gente lo usa. Entonces, ¿qué cosas nos piden, por ejemplo, en el Play Store? Ya sabemos todos que podemos poner estrellas, podemos opinar, y hemos detectado que metimos una funcionalidad por probar y la gente la ha aceptado muy positivamente, y es el que puedas usar la cámara y con la cámara del móvil, digamos, vayas a un texto, que ese texto pueda estar en un libro, que pueda estar
en una carta de un restaurante.
En la carta de un restaurante. Y ese tipo de funcionalidad tuvimos un percance y bueno, lo típico en la informática, ¿no? Arreglas una y a veces pues tienes la mala suerte que rompes otra. Y fue curioso porque nos empezaron a escribir, oye, esto antes funcionaba y me venía muy bien. Entonces, estamos viendo ese tipo de usos muy del plano personal. Y es un poco donde somos receptivos, la verdad, a todas las aportaciones que nos hacen.
Bueno, este año todo el mundo está pensando eso. Tú antes has dicho que el conocimiento, yo coincido, ¿eh? No ocupa lugar, el saber no ocupa lugar. A mí me encantaría saber 17.000 idiomas. Lo que pasa es que ni me da la capacidad ni me da la vida para aprenderlos, ¿no? O sea que la inteligencia artificial está ahí trabajando en ello. Termino. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Dónde vais a implementar esta aplicación? ¿Hacia dónde os está llevando a que integrarla en un auricular simultáneo para que, no sé, pues yo vaya de visita, por ejemplo, al Parlamento Vasco y pueda enterarme del diario de sesiones o del debate de lo que sea o una presentación de un... y que sea simultáneo con... ¿Cuál es la carrera? ¿La simultaneidad? La naturalidad del lenguaje, que las voces artificiales ya no suenen a robot.
Sí, la verdad, qué curioso. Nosotros, desde la visión más de probar tecnología, que es donde empieza todo esto, el año pasado probamos lo que es la generación de subtítulos en tiempo real. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver en la tele subtítulos que lo que nos explican es lo que sucedió hace 5 segundos, ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de entender o de usabilidad es un poco raro, porque tú vas leyendo lo que dijo una persona que igual ya ni siquiera sale en la tele, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros probamos el año pasado fue una solución que permite sacar del audio y de esa imagen, los subtítulos, y lo que hacemos es poner un decalaje en el audio y en la imagen y luego sincronizar. Es decir, lo que estamos consiguiendo es algo parecido a un karaoke. Es decir, lo que vemos es lo que va a decir la persona. Y cuando hablamos de probar, nosotros esto lo hemos probado en lo que es el Parlamento Vasco. Es decir, lo hemos llevado a probar en producción y lo hemos probado también en las ruedas de Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco. ¿Vale? Entonces, en esa visión, la gente lo que nos dice, no, eso es porque realmente os habían dicho los textos de lo que va a decir la persona. Y no, el truco es que hay tecnología y lo que se le da es una vuelta de rosca. Y hemos dicho, oye, vamos a meter un pequeño retardo en esa imagen. Generamos en paralelo los subtítulos en tiempo real y lo volvemos a sincronizar todo y lo emitimos en tiempo real. Y la sensación es muy distinta, porque, claro, ya no es que estás esperando a que esa persona te lo diga, es que en paralelo, mientras te lo está diciendo, tú lo estás leyendo. Y entendiendo también que estos modelos en los que estamos trabajando son capaces de que les hables un trozo en castellano, un trozo en euskera, es decir, usabilidad.
Bueno, pues los idiomas, que no tienen que ser frontera para casi nada, y la tecnología nos está ayudando mucho a eso. Este año yo creo que se podía decretar directamente como el año de la tecnología, de la inteligencia artificial aplicada a la traducción, a la interpretación, al mundo de los idiomas. Óscar Guadilla, muchísimas gracias por habernos contado. Me ha parecido muy interesante el cómo se construye una IA que aprende idiomas y que en este caso domina el euskera a las mil maravillas. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0.
Un placer y que vaya todo bien.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, lo tenéis con versión extendida en RTV Audio. Nosotros, para escucharnos de nuevo en la antena de Radio 5, pues tendremos que esperar un poquito, una semana. Prometemos volver dentro de 7 días con más tecnología, con más 5.0. Pasad una buena Semana Santa y nos escuchamos a la vuelta. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go?